continuación el programa Costa a Costa, traído a ustedes por la Federación de Surfing de Puerto Rico, el único programa de radio en el mundo dedicado exclusivamente a las bellas costas de Puerto Rico, donde discutiremos temas como deportes playeros y acuáticos, la conservación de nuestro litoral, el pronóstico marino en arroz y habichuelas y mucho, mucho más. Costa a Costa, todos los jueves de 4 a 5 p.m. en VIP 90.3 FM, con retransmisión los sábados de 1 a 2 p.m. y por internet en VIP90.com y TuneIn Radio. Búscanos en Facebook.
Sí, mi buen, bienvenidos a todos a otro programa más de Costa a Costa por VIP90. Para los amantes del litoral costero y la linda naturaleza que nos rodea. Aquí con ustedes Eileen y mis compañeros. Saludos, Ernie.
Saludos, Eileen.
Hola,
buenas tardes.
Ricky, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ricky.
Hoy tenemos un programa bien interesante, varios temas, entre esos, Ernie, ¿qué nos traes tú sobre los arrecifes?
Bueno, una interesantísima entrevista con el doctor Héctor Ruiz, biólogo marino, y un erudito en este tema, el cual estamos ya muy fascinados con él, y ya verán por qué.
También tendremos la sección de Rodando por la Costa con Eileen, que nos habla de los eventos que vamos a tener este fin de semana. También tendremos el clima en arroz y habichuelas con Caricus, presentado por Fito González, hablándonos del calentamiento global y las consecuencias en el litoral costero. Y por último, háblame de eso, que es la entrevista con quién, Ernie.
Con el doctor René Esteves. Okay. Él es un investigador científico de la National Oceanographic and
NOAA,
¿verdad? Pero nosotros tanto que le decimos NOAA y se me olvidan los apellidos.
Es biólogo marino también.
Eso es así,
también. Exjugador de la Selección Nacional de Voleibol de Puerto
también.
Rico.
Eso es un par tuyo. ¿Eh?
Eso es así.
Sí, para que sepan, estamos al aire por Facebook también. Si nos quieren hacer alguna preguntita, denle, que ahí vamos para contestarle cualquier preguntita que tengan.
Bueno, pues vamos entonces a nuestros temas, ¿verdad? Bienvenido, doctor Héctor Ruiz, y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Saludos, doctor. Buenas tardes.
Saludos.
Aquí, pues, yo entiendo que la conservación, ¿verdad?, de la biodiversidad, la palabra, ¿verdad?, que se usa tan argot últimamente, debe ser hoy en día una de las prioridades de la humanidad entera, no solamente para Puerto Rico. Nosotros lo que pasa es que nos afecta directamente como una isla, aunque a veces el boricua no sepa que vive en una isla. Vivimos, señoras y señores, en una isla hermosa. Y en este litoral, una de las estructuras o pieza indispensable para el ecosistema global, obviamente, son los arrecifes de coral, doctor. ¿Y qué es esto de un arrecife coral, doctor?
Como bien dice, estamos rodeados por arrecifes de corales y no solamente una isla, somos un archipiélago.
Eso es así.
Compone
eso
también así. Culebra, Vieques, Mona, que son unas islas más pequeñas, pero componen la parte de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es un coral? Bueno, primeramente el coral está hecho de corales y los corales no son piedras, no son esas rocas que la gente se encalla en el barco, son animales vivos. Y la parte viva es una, dos o tres capas de tejido. Y lo demás es esqueleto. El esqueleto está compuesto de carbonato cálcico, que es como si fuera una piedra. Okay. Y eso es lo que uno ve una vez muere el coral, que es la piedra que la gente le dice, me choqué la lancha con la piedra. Y pues eso es ya el coral muerto. El coral vivo pues tiene diferentes colores, porque ese tejido tiene diferentes pigmentos que lo utilizan para capturar la energía del sol y convertirlo en energía y poder sobrevivir.
Muy interesante.
Lo que también... lo bien interesante de esto es que es un animal, pero también tiene una asociación y se ayuda mutuamente con un alga microscópica que vive dentro del tejido. Esa alga es la que captura la luz y la convierte en energía, y el coral, el tejido del coral, el animal, le da protección a esa alga. Y eso es bien importante, porque si vamos a después hablar de las cosas que le están pasando negativo a los arrecifes, tenemos que tener eso en cuenta, de esa asociación alga o vegetal con animal.
Relación simbiótica.
Simbiótica.
¿No? O sea,
que se ayudan mutuamente.
En uno, básicamente.
Básicamente. Se ayudan mutuamente. Pero que esa relación se puede romper y se rompe en algunas ocasiones. Y eso es lo que podemos hablar luego.
Y es bien desfavorable.
Y es bien desfavorable para los corales, es correcto. Y la importancia es que es una barrera que nos protege ahora mismo de la fuerte marejada que está generando esta tormenta al sur de Puerto Rico. Protege todas estas propiedades, los muelles, las casas cercanas a la orilla, los restaurantes, nos protege las embarcaciones, nos protege también todo ese litoral, lo protege. y es porque eso es que hay que mantenerlo y preservarlo.
Oye, entiendo que con esta relación simbiótica, ¿verdad?, que tiene con inclusive un alma, un alga, perdóname, pues realmente es dicen que el 70% del oxígeno del globo terráqueo probablemente viene a consecuencia de esa relación simbiótica, ¿verdad?, de ese producto, de ese coral o de ese arrecife.
La generación de oxígeno, exacto, que está también atada a muchas otras algas que viven en el arrecife, asociadas que no necesariamente viven dentro del coral, del tejido, pero que también viven encima del arrecife, en la estructura que hace el arrecife. Que también se benefician las otras comunidades, como las hierbas marinas, que son sumamente importantes y también atrapan mucho CO2, dióxido de carbono de la atmósfera, y lo convierten en oxígeno, que también son muy, muy esenciales. Eso. Para mantener el ciclo de vida.
Entonces sí, es una pieza muy indispensable.
Es una pieza indispensable, correcto. So,
hay que protegerlo.
Tengo una pregunta, doctor. ¿Cuántos tipos de arrecifes de coral existen en Puerto Rico?
Hay diferentes tipos de arrecifes. Hay unos que le llaman bordeante o de costa, que esos son bien comunes en el área de Puerto Rico. Hay unos que son de plataforma o insulares, que son los que están en el beril, donde termina la plataforma insular de Puerto Rico, que son un poco más profundos esos. Los bordeantes, un ejemplo bien cercano es el de Bullé, que uno va a Bullé y desde la orilla ve donde rompe el arrecife, y ahí está, también en Guánica, uno va a la costa de Guánica y se ve ese arrecife bordeante. Y otra cosa es cuántas especies de corales hay en Puerto Rico. Otra anécdota es que hay diferentes tipos de corales. Están los tipos duros, los rocosos, los que forman la estructura, y los flexibles, que antes se conocía como blando, pero estamos tratando de cambiar esa imagen, porque los blandos son más abundantes en el Pacífico. Aquí son los flexibles, los gorgonios que le dicen, los del ático o los de abanico.
El abanico de mar,
ese es un gorgonio.
¿Y más o menos cuántos años tardan en crecer estos corales?
Depende, hay unos que crecen bien rápido y hay unos que crecen bien lento. En la palguera se hizo...
Acuerdo de decir, no toque el coral, un cantito que rompa, esos son muchos años que le toma a él crecer.
Estos masivos gigantescos, que en la palguera hay un sitio que se llama Pináculos, que formaban unas estructuras como de 40 pies de alto y como de 30 pies de ancho, se hizo una vez un estudio y se determinó que tenía esa colonia unos 500 años. O sea, cuando estaban los taínos por ahí... por Puerto Rico, corriendo y cazando y haciendo sus cosas, pues ese coral empezó a formarse en el área de la palguera. O sea, son 500 años, porque ese coral crece unos 3 milímetros al año, bien lento. Esa especie, hay otra que mayormente se llama Orbicela, ese es el nombre científico, Orbicela fabiolata es el nombre científico. Le dicen coral de estrella, el nombre común. Pero hay otros corales como... el cuerno de arce y cuerno de ciervo, que comúnmente se le llama, o Acropora palmata, Acropora cervicornis, que crecen 10 a 12 a 15 centímetros al año. Esos son de alto crecimiento, y es porque donde viven necesitan ese alto crecimiento, viven en la parte donde rompe la ola y se fragmentan. Esa es la forma de ellos esparcirse por el arrecife. Entonces tienen que crecer rápido para fijarse al sustrato y seguir creciendo.
Claro, solo la barrida, ¿no? La barrida. Exactamente. De la ola a través del arrecife.
Del arrecife.
Este oye, muy, muy interesante. De hecho, ¿qué factores entonces promueven ese crecimiento, verdad? O sea, ¿qué podríamos decir bien para evitar el mal?
Los corales necesitan unas condiciones específicas para poder crecer. Una temperatura bastante amena, de 25 grados Celsius a 31 grados Celsius.
Fresquito.
Fresquito. No muy caliente, porque pasa lo que le voy a decir luego, que es el blanqueamiento de coral. Pero también necesitan aguas claras, porque como hablamos ahorita, la zooxantela que vive adentro necesita la luz solar. Y necesita que penetre esa luz a través del agua. Si hay sedimentos causados por ríos, por resuspensión de los botes, porque tú sacas el ancla, pues esta resuspensión va a tapar la luz que ellos necesitan para crecer. Necesitan aguas llanas, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque aguas llanas nosotros las consideramos como 60 pies, todavía es algo llano. O sea, necesitan agua. Sí, porque de ahí para abajo la luz es el limitante para que no hayan arrecife en sitios bien profundos. Porque la luz entonces se atenúa y llega a una parte que no hay luz en el mar. Y la última parte de arrecife es en la parte mesofótica, que es un se dice mesofótica porque lo que llega de luz es bien poco, y hay unos arrecifes, unos corales que se han aclimatado a esa área y claro, todavía pueden vivir en esa área, pero mayormente viven de 120 pies hacia
arriba. Y en cuanto a las amenazas ambientales,
ahí hay muchas, hay las causadas por los humanos, que son las antropogénicas, y las causadas por la misma naturaleza.
Qué raro, ¿verdad? Las causadas por los humanos.
Exacto. Esas especies. Hay unas que son normales, que los arrecifes a través de los años se han acostumbrado a ellas, que son los huracanes, las tormentas.
Claro, claro.
Causan un daño mecánico, pero muchos de estos corales ya han sufrido el embate de estas tormentas o huracanes y se han acostumbrado y han evolucionado para poder trabajar con esto. O sea, ellos se recuperan normalmente, pero cuando le ponen la presión del humano, ahí está el problema.
¿Y el calentamiento de las aguas también nos puede...?
El calentamiento de las aguas, también. Eso es lo que puede causar lo que quería hablar era del blanqueamiento de corales.
Eso iba a preguntarle sobre el blanqueamiento del coral.
Entonces, en el 2005... hubo un blanqueamiento masivo de todos los corales alrededor de todo Puerto Rico. Y fue porque se calentó el agua, se combinó con otro hecho también de locales, localizados. Uh-huh. Y lo que pasa es cuando uno habla de blanqueamiento es que esta alga que vive dentro del tejido,
claro,
el coral la expulsa porque tiene mucho estrés, tiene mucho problema en cuanto a lidiar con las altas temperaturas. Al expulsarle la alga, que es la que mayormente tiene la pigmentación, el tejido es completamente transparente, el del coral. Entonces se ve el esqueleto, que es blanco. Entonces le dicen blanqueamiento de coral. Tú vas al agua y en vez de ver estos colores de verde, rojo, marrón, rojo, lo que ves es blanco, porque estás viendo a través del tejido la parte de la piedra, la parte del carbonato cálcico. Está vivo el coral todavía.
Claro, claro.
Pero ya no recibe esa ayuda que tenía del alga dándole alimento. Entonces el coral, aunque tiene la capacidad de alimentarse, ellos tienen una boca y unos tentáculos que pueden capturar activamente el zooplancton y comer. Y mayormente lo hacen durante la noche. Por eso cuando la gente va a bucear, dice, el arrecife es completamente diferente de día y de noche, porque de noche están todos estos corales con los tentáculos por fuera, comiendo toda la parte de los zooplancton que hay en el
agua. De hecho, son carnívoros, ¿no?
Son carnívoros. Sí, son carnívoros.
Es cuando uno los toca, que lo sientes como que suavecito por fuera.
Ese es el tejido, los tentáculos. Muchos de ellos son urticantes. Si te pegas a ellos estás en una parte sensible de tu cuerpo, pues te va a dar una reacción alérgica, como si fueras como quemadura.
Quemazón.
Sí, un quemazón. Hay uno que se llama coral de fuego, que ahora mismo los que están surfeando en Inche, allá en Empatilla, tienen que estar mirando porque está llanito, ¿verdad? Y la ola está grande. Y puede ser que se encuentren con un coral de fuego.
Ahora bien, hasta el 2005 los arrecifes estaban en un estado bastante bien comparado a nivel del Caribe. ¿Qué pasó en el 2005? Hubo este blanqueamiento masivo alrededor de Puerto Rico. Entonces, después de eso, viene algo bien peculiar. Hubo un brote de enfermedades asociadas a los corales, que entonces eso fue lo que mató a la mayoría del tejido vivo del coral.
¿En qué área fue eso?
En todo Puerto Rico. Se estima que el 50%, la mitad del tejido vivo se perdió asociada a esas enfermedades de coral. O sea, si tenías un arrecife que tenía un 30% de cobertura de coral vivo, pues ya vas a tener un 15%. Perdiste la mitad del tejido vivo.
Wow.
Y eso, pues, fue alrededor de toda la isla, aunque ahora cada 2 años la NOAA, el National Oceanic Atmospheric Administration, a mí también se me hace diferente.
Gracias, doctor.
Está haciendo unos censos alrededor de todo Puerto Rico cada 2 años para ver la condición general de los corales y cuánto es el porciento de cobertura viva que tenemos en Puerto Rico. Y pues eso nos ha dado una idea de que estamos un poquito bajo promedio a nivel del Caribe, pero estamos ahí todavía. Y hay este estudio del doctor René García, que es otro oceanógrafo, otro biólogo marino, que indica que en muchas áreas se ha recuperado la cobertura viva de arrecifes de coral.
Qué bueno, o sea, son excelentes noticias.
Sí, excelentísimas noticias.
Doctor, una pregunta. ¿Ese blanqueamiento afectó a todas las islas en el archipiélago de Puerto Rico?
A todas las islas en el archipiélago de Puerto Rico. Afectó a tal nivel que los corales estos que son flexibles son bien resistentes al blanqueamiento de coral. Y esos también estaban blanqueados. O sea, tú ibas al arrecife y parecía como si tuviera nieve bajo el agua, porque era todo blanco, blanco. Era algo bien impresionante. Hay fotografía de eso. En ese tiempo también se estaban monitoreando activamente, porque el Departamento de Ciencias Marinas en La Palguera, que está adscrito a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Ahí hay muchos investigadores constantemente haciendo diferentes estudios. Y ese año 2005 estaban activamente monitoreando todos los arrecifes en la palguera. Sí. Y se tiene información sobre eso.
Pues mira, es muy interesante. Y entendemos que la reestructuración de los arrecifes de coral, ¿verdad? Que es una es algo que últimamente también en los medios noticiosos hemos visto la noticia, ¿verdad? Y más particularmente en el área de San Juan, donde se estaba propuestando, o sea, propuesta, ¿verdad? Dentro de la Reserva Marina de Isla Verde, pues reestructurar este banco o este banco de arrecife de coral con varias razones, ¿verdad? Entre incluidas la seguridad del área. Pero esto, ¿cómo es esto? Cultivo, manejo, ¿cómo?
Hay diferentes cosas. Hay una parte que es lo de arrecifes artificiales y los arrecifes artificiales se hacen para diferentes funciones. Uh-huh. Puede ser una función tirar unas estructuras para mejorar la pesca. Puede ser una de las funciones. Una de las funciones es para mitigar un daño de encallamiento de embarcaciones grandes, como ha pasado en el sur de Puerto Rico. Varios barcazas petroleras se han encallado y han destruido, completamente pulverizado algunos arrecifes. Entonces se ponen estas estructuras que mayormente son de cemento o de hormigón para entonces pegarle o sujetarle los corales, los pedazos de corales que se soltaron al ocurrir el encallamiento, el daño físico.
Claro.
También hay unas estructuras que se ponen para eso, para tratar de minimizar la energía de la ola que está entrando, minimizar las corrientes y así hacer una playa que se erosione menos y sea un poco menos peligrosa para los bañistas. Eso es otra de las funciones. Pero es bien diferente a lo de cultivo de coral, que entonces ahí lo que se trata de hacer es propagar ciertas especies que ya han llegado a un nivel que hasta están en la lista de especies en peligro de extinción o amenazadas. Okay. En Puerto Rico tenemos 65 especies, como le dije anteriormente, y 7 de ellas están en la lista. Al principio eran 2, el coral cuerno de ciervo y cuerno de alce, que es bien común en el área de Tres Palmas, el cuerno de alce. Exacto. Cuerno de alce fue la razón principal por la que Tres Palmas se hizo una reserva marina, porque era bien abundante este coral y es todavía bien abundante en esta área. Ahora, cultivo de coral. Empezamos con el cultivo de coral con las especies que crecían más rápido, porque pues es la que cuando la agencia, todo esto de cultivo de coral, tienes que escribir una propuesta, la propuesta tiene que ser buena, te dan el dinero y tú tienes que enseñar resultados al final de 1 o 2 años, son la mayoría de las propuestas. Pues empezamos los científicos, pensamos, pues mira, estas dos especies, primero, se habían puesto en la lista de especies amenazadas y segundo, crecen bien rápido. Empezamos a cultivarlas alrededor de todo Puerto Rico. Empezó el movimiento en Palguera, pero después se ha extendido a todo Puerto Rico y actualmente hay sobre 7 a 8 viveros activos generando diferentes colonias de corales para restaurar o para expandir el rango de estas especies.
Eso es muy interesante.
Y a nivel local, y muchos son científicos locales con estudiantes, con voluntarios. Hay muchos voluntarios, muchas personas que le encanta el buceo, que dan de su tiempo para ayudar a la restauración de los arrecifes.
Eso es increíble. De hecho, experiencia propia mía, ¿verdad? Siempre he estado en este asunto. Y uno de ellos es la escuela modelo, ¿verdad? Ecológica que existe en Culebra. La anécdota es que un niño de 5 años te recita prácticamente cómo cultivar un coral. Eso a mí me pareció maravilloso. Y obviamente yo quisiera que todas las escuelas en Puerto Rico fueran escuelas ecológicas. Tú conoce tu isla primero, aprende a amar todo lo que es esto, y luego empieza con las matemáticas, que eso después bregamos con el asunto, ¿no? Pero es muy interesante la propuesta.
Esos esfuerzos de conocer lo que tenemos, el departamento, el programa de Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico está diseñando un currículo entero de arrecifes de coral para que los niños desde empiecen en segundo o tercer grado empiecen a conocer qué es un arrecife, qué es un coral, dónde se encuentra, a qué otro sistema está asociado. Y yo he estado activamente colaborando con ellos. Mi otra pasión es la fotografía submarina y yo he donado y he vendido muchas de mis fotografías para que se utilicen, para que puedan llevar ese mensaje de que somos una isla, estamos rodeados de agua, necesitamos a los arrecifes para que nos protejan.
Pues, imagínate si nosotros podemos, en vez de tirar una toalla en kindergarten para dormir, podemos estudiar un poco más estas maravillas, pues yo entiendo que seríamos un pueblo muy diferente a lo que
muy
ya
está. Muy interesante, la verdad que el tema ha sido de mucha, mucha información para todos. Tenemos que seguir con nuestro programa, así que vamos a un brequecito, JJ.
Bueno, volvemos en por.
Gracias.
Gracias.
Apoya a la Federación de Surfing de Puerto Rico e infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, ve al portal de la Federación de Surfing. Y ahora nuestro segmento, el clima costero en arroz y habichuelas, con nuestro experto Fito González. Traído a ustedes por CARICUS, el Sistema de Observación Oceánica Costera del Caribe.
Buenas tardes, Fito. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Aquí contento de estar con todo usted y con el doctor Héctor Ruiz aquí hablando de corales. Tremendo tema. Los felicito.
Saludos. Háblanos un poquitito hoy. ¿Qué nos tienes hoy? ¿Qué nos traes?
Mira, yo tengo dos temas. Voy a cortar el tema inicial que era de cambio climático y temperatura del agua para hablar del huracán. Pues porque tenemos ahora mismo el sistema en el agua y lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos tocar es que usted antes no tenía instrumentos para ver la consecuencia de este sistema.
Sí.
Y ahora puede ir a la página de CARICUS y vaya a la boya Ponce. Estaba en los 13 pies a 12 segundos. ¿Qué significa eso? Pues 12 segundos mayor de 10 sabemos que es un alto periodo. Y los 13 pies, pues sabemos que hay olas grandes. Vimos en la prensa, desalojaron áreas de Santa Isabel. O sea, tenemos el instrumento que está dando unas medidas. Podemos anticipar problemas, tomar decisiones y salvar vidas.
Fito, y aquí es caricus.org.
Caricus.org. Entonces, en este caso, como la tormenta... Bueno, tenemos la nueva sección que está en el menú, se llama Hurricane Season. Ahí pueden ver por dónde va la tormenta. Caricus no se encarga de huracanes. Esto es el National Hurricane Center. ¿Qué nosotros hicimos? Le presentamos al usuario un dashboard o un panel de diferentes gráficos para que dentro del portal de CARICUS puedan ver por dónde va la tormenta. ¿Por qué? Nosotros no hacemos huracanes, pero nuestros instrumentos detectan la consecuencia de esta tormenta en oleaje y en viento. Pueden ver que el viento está en los 23 nudos, o sea que está soplado alrededor de toda la isla. O sea, el huracán está pasando por el sur, pero las condiciones del viento están en el área en general. Y el oleaje principal... en el área azul, obviamente, debido a la tormenta, y lo puedes ver en los instrumentos.
No, ya lo vemos. Aquí estoy, de hecho, entré al modelo. Muy interesante. Tienes varias oportunidades de ver. No solamente tienes el radar estático, tienes radares que tienen loops, o sea, que puedes ver cómo va funcionando la tormenta, cómo va por la avenida del océano. ¿Eh?
Sí.
Y la vemos, tiene bastante grande, pero está muy poco definida, o sea, no la veo muy organizada como,
sí,
como podría.
Pues el boletín de National Hurricane Center te va a decirle a qué velocidad está, la intensidad de los vientos y la ruta que va a tener esta tormenta, Matthew.
Sí, tenemos que entender que básicamente la autoridad oficial para dar un forecast, un pronóstico, pues la tiene, obviamente, la National
Hurricane Center, correcto.
Hurricane Center, es la persona que tiene la autoridad. Sí. Y CARICUS tiene unos modelos para poner esto en arroz y habichuela y que la gente empiece a entender lo que
correcto,
está pasando.
Correcto, tenemos el modelo de siempre, el modelo de viento que pronostica la intensidad y dirección de este viento y el de oleaje que va a la altura de olas, periodo y obviamente la dirección de donde vienen esas olas.
Exactamente, si usted va para la playa, consulte con Fito antes de salir.
Caricus.org, por favor.
Eso.
Sí. Fito. Tenemos página de Facebook también para cualquier pregunta.
Claro que sí.
Y entonces vuelvo... Voy a dar un viraje en 180 grados para hablar de aportar al tema de...
Oye,
de,
sí, me encantó porque obviamente tenemos, Ruiz. Exacto, sí. Con el calentamiento global, que era uno de los temas, que va de la mano con el blanqueamiento, ¿verdad?
El blanqueamiento de los corales. En la parte de Climate Variability, en la página de CARICUS, tenemos una sección que dice SST Anomaly. ¿Qué significa eso? SST es Sea Surface Temperature, temperatura de la superficie del mar.
Okay.
Y Anomaly, okay, pues que está anormal.
Podemos que no está bien.
Que no está bien. O sea, en esta época...
O sea, que está más caliente está de lo que se supone.
Está más caliente de lo normal, exacto. Van a ver que el blanco significa que estamos en condiciones normales, pero van a ver que el mapa está pintado de rojo. Uh-huh. Significa que estamos un poquito más caliente de lo que consideramos normal. Esto se toman unas climatologías. Climatología son un montón de años, gente. Miramos bien para atrás cómo estaba el mar, se comportaba en ese montón de años, cómo se está comportando ahora.
Claro.
¿Qué pasa con esto? Pues lo que mencionó el doctor Ruiz. Blanqueamiento de coral, o sea, el agua está un poco más caliente de lo normal. Tenemos también en esa sección de climate variability unos gliders, que esto habíamos hablado en programas anteriores, que parece un torpedo, es un instrumento autónomo que baja la columna de agua y sube y toma temperatura del agua y salinidad. En la página de gliders, el glider SG630, el que está en el sur, está ahora mismo en el tope de, o sea, por donde está pasando la tormenta. Y pueden ver que la tormenta revolcó, o sea, tiene agua más caliente. O sea, por donde,
Oye, va rapidito, ¿verdad?
Va rapidita. Sabemos que estos huracanes, ¿verdad? La prensa nos ha enseñado que se alimentan de agua caliente, o sea, les gusta el agua caliente, los fortalece. El glider, obviamente, se utiliza para recopilar estos datos y mejorar los pronósticos de estos huracanes, de la dirección. O sea, esta data la recopila el instrumento, la utilizan los científicos después para mejorar los modelos de pronóstico de intensificación, claro, de huracanes. Claro, y el glider que tiene Caricusa en este momento en operación está justo por donde está la tormenta. Y curiosamente hay unos perfiles de temperatura del agua y notamos eso. No, yo no soy el experto, están trabajando ¿verdad? AOML, que es una de las agencias de NOAA, con el estudiante Luis Pomales, que está haciendo maestría en ciencias marinas en Magueyes, ¿verdad? En Parguera, y el profesor Julio Morel están a cargo de este proyecto. Y pues el glider está en el agua, detectamos esa temperatura, ya pronto sabremos los análisis de que Luis venga un día al programa y nos explique en Arroyo Habichuelas qué significa esto.
Eso sería excelente, ya lo tendremos ahí en agenda, ¿no?
Y bueno, los dejo con el doctor
Ruiz.
Ruiz.
De hecho, en ese mismo pensamiento, doctor, fíjate que hay unos modelos, esto se monitorea constantemente, supongo, y máxime cuando hay cultivos activos ahora mismo de corales, donde pues estamos pues tratando de echar esto para adelante y contando con que la temperatura del agua, pues obviamente es algo que indispensable, ¿verdad?
¿Dónde se encuentran estos cultivos?
Bien importante, las dos preguntas. La primera, tenemos monitoreando constantemente la temperatura en estos viveros. Y es bien importante porque eso va a determinar cuándo vamos a empezar a cultivarlo y cuándo vamos a llevarlo al arrecife y ponerlos en el arrecife.
Claro, okay.
¿Y dónde están? Fue la segunda pregunta, ¿dónde, verdad? ¿Dónde están? Están alrededor de todo Puerto Rico. Te puedo decir que en el arrecife de Margarita, al sur de Cabo Rojo, tenemos unos cultivos ahí de Agropora cervicornis, que es el cuerno de
cervo.
Sí,
pero Eileen, no vayas a ir a tumbarte
un corral allí. No, es que yo estoy en Cabo Rojo, me llama la atención.
Lo interesante, hay unos videitos que tenemos para que la gente aprenda de esto y lo vea más fácilmente. Los visuales son más fáciles para que uno entienda las cosas. Y está en la paginita de nosotros de www.hjrreefcaping.com.
Reefcaping
es... que no, pues terminamos el doctorado varios amigos y yo y no hay plaza en la universidad, pues entonces decidimos hacer una mini empresa boricua de biólogos marinos para hacer diferentes propuestas al gobierno federal y estatal para entonces así trabajar en pro de la conservación de los arrecifes de coral alrededor de Puerto Rico. Entonces, lo curioso de estos cultivos es que están flotando en el agua. Son como unos tendederos que le decimos nosotros, por lo menos la parte esta de Agropora cervicornis, es cuerno de ciervo.
Claro.
Y tenemos en esa finca, producimos unos 1,000 a 1,200 colonias cada año y medio.
Okay.
Esa es la producción de esa finca. Tenemos otras dos fincas, una en Guánica y una en Palguera, que cultiva el cuerno de alce.
Claro.
Y esas son más grandes, se tardan más, un poquito más tiempo en crecer, y cada 2 años producimos unos 800 colonias para reintroducir a lugares impactados o al mismo arrecife donde están cercanos cultivándolo, los ponemos entonces y los pegamos con diferentes técnicas como con cemento o con amarres plásticos que después se
Pero entonces se monitorea la temperatura, hay algo para mantener eso, que no vaya a ser que de momento, pues, ups.
Sí, se monitorea y entonces tratamos de evitar hacer cualquier movimiento en estos meses que son bien calientes.
Claro.
Que desde junio hasta septiembre, ahí no tratamos de hacer nada. Y también estos corales, mayormente se reproducen en esta época, la reproducción sexual de ellos, que liberan gametos, ya sea espermatozoides y huevitos a la columna de agua, es ahora. Entonces, si nosotros empezamos a romperlos, a llevarlos, a manipularlos, para llevarlos al lugar, pues entonces le estamos quitando la energía que ellos necesitan para reproducirse normalmente.
Claro,
entonces,
claro.
Estas colonias pues las dejamos tranquilas, entonces los meses un poco más fríos, como ya mismo va a ser el octubre, noviembre y diciembre, entonces empezamos a manipularlas y llevarlas a los lugares para que así no sufran tanto. O sea que sí, la temperatura es bien importante en la parte del manejo, de restauración y de cultivo de coral.
Ok, muy interesante.
¿Y quiénes son los que controlan y están pendientes de que esto se dé?
En cuanto al cultivo, las agencias locales y federales, la agencia federal que tiene una oficina en Aguadilla, que es NOAA Restoration, ellos están activamente en un programa de cultivar corales y ellos tienen un nursery de coral, un cultivo de coral en Guayanilla, cerca de un lugar donde se encalló una embarcación, creo que fue en Matthews. Ellos montaron una finca de corales ahí. Las agencias locales, como recursos naturales, a veces escribimos propuestas junto a ellos y también recibimos unos fondos a través de las agencias locales. Y tenemos un acuerdo colaborativo con el Departamento de Recursos Naturales, todas las personas que están cultivando alrededor de Puerto Rico, y en donde se pone en blanco y negro cuáles son nuestra aportación, qué no debemos de hacer, cuáles son los protocolos a seguir, porque aunque querramos que todo el mundo haga esto, pero no se puede, porque hay unos protocolos y hay unas cosas que tener en consideración, pero se pueden unir ya la gente que esté interesada, los grupos que ya están compuestos y pueden seguir ayudándonos en esta conservación y en el cultivo de arrecifes de coral.
¿Tiene algo que ver esto con la nueva regulación, la enmienda 2577 de la ley 147? Esa te la explico, ¿verdad? Porque no te andamos con el libro por ahí tampoco. Pero básicamente es de recursos naturales en el ámbito de proteger los corales en Puerto Rico. Y hubo una enmienda reciente, ¿verdad? El nuevo secretario hizo esta enmienda y no sé si tengan alguna información al respecto todavía o si tenga que ver algo con esto que estamos tratando, aunque entiendo yo que una de las cosas era por la temática de del cultivo y de la...
Creo que sí, la ley ya estaba, lo que faltaba era hacer el reglamento, que es lo importante, porque sin reglamento entonces no se puede intervenir con las personas que estén haciendo algún tipo de daño en los arrecifes de corales.
Wow, pues eso era lo que probablemente estamos...
Eso es lo que pasaba,
estamos hablando,
que,
¿verdad? Que
pues faltaba. Uno anclaba y la persona a cargo, el vigilante, no podía intervenir contigo, o intervenía, pero entonces no tenía ninguna fuerza en cuanto a multas y eso, porque no estaba aprobado el reglamento.
Claro,
y el reglamento... Claro. Lo hemos leído varias veces en nuestra oficina y sí, tiene unas medidas de protección bastante fuertes para poder protegerle el recurso que es limitante y estaba también teniendo otras presiones que no son solamente las humanas.
Eso mismo. Eso
es muy interesante lo que estamos hablando. Vamos a tener que buscar otro programita más para tener más tiempo para poder discutir sobre esto.
Bueno, así se trata.
Así que vámonos a unos comerciales, JJ. Gracias.
Adelante.
Fue traído a ustedes por Caricus, la plataforma en internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etcétera, para el público en general sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Ve al portal caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica sobre las olas, el viento, la calidad de nuestras playas y mucho más. Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Sí, muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por estar con nosotros aquí en Costa a Costa por Bit 90. Les traigo aquí lo que tenemos por la isla, en la costita, unos parisitos, un... Sí, te veo que pones carita. Sí, tenemos lo primero, es el Fest, el Rincón Fest, el Beer, en el Beer Company, en Plaza de Rincón. Eso es este fin de semana. en Rincón. Rincón siempre tiene muchas actividades. La otra sería el cuarto aniversario de la Reserva Marina de la Isla Verde, celebrando la Semana de los Arrecifes de Coral. Justo lo que estábamos hablando.
Exactamente. Esto estaba pautado para la semana pasada, lamentablemente por el apagón, ¿verdad? ¿A quién no se le fue la luz? Vamos a ver.
¿De qué se trata esto? Ellos lo que hacen es que van a los arrecifes, recogen, limpian, lo mismo que hacemos en las orillas de las playas, pues aquí ellos van directo a los arrecifes y van limpiando todas esas áreas. El primero de octubre también tenemos el Boat Party, Sunset Boat Party. Esto es en la Bahía de San Juan, alrededor de toda la, la el viejo San Juan. Dicen que la trayectoria está bien, bien bonita, así que tenemos otro lugar donde ir, que más participar. Y por último, tenemos a Cultura Profética en el Estadio Irán Bison en San Juan. ¿Para cuál vamos?
Bueno, a todas.
Yo creo que a todas.
¿Cuál quieres ir, Ricky? ¿Para cuál nos
yo
vamos?
Creo que Ricky va a todas. A todas, no se va a perder ninguna.
Y por último, ustedes saben que llevo tiempo hablándoles de el Reto del Coquí, que es un evento que se celebra el domingo 23 de octubre, comenzando a las 7 de la mañana. Es una competencia de mountain bike a través de los molinos de viento que están en Santa Isabel. Es una corrida bien linda. Los que estén interesados, vayan a la página de ellos en Facebook, el Reto del Coquí, denle like para que se mantengan informados y puedan inscribirse. Y bueno, lo que les deseo es que tengan un buen fin de semana. No me voy todavía, pero siempre un fin de semana completamente seguro.
Sí, porque no te vas.
No, yo no me voy, yo me quedo. Me quedo hasta el final.
Bueno,
¿con qué vamos? ¿Qué es lo próximo?
Bueno, déjanos saber de tu evento y pues los y todos los pormenores, ¿verdad? Los ponemos a rodar por toda la isla.
Dale, dale. Dinos tú de tu evento y lo ponemos a rodar por la isla con Rodando Media.
Este segmento fue traído a ustedes por Rodando Media, los duros en todo lo que tiene que ver con promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales para este programa o tu proyecto personal. Rodando Media, donde llevamos tu negocio, evento o idea a otro nivel. Comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Costa a Costa, @conocetucosta. Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas.
Bueno, y luego de tan increíble e interesantísimo el tema que hemos tenido en el día de hoy, vamos a continuar con nuestro programa. Con la primera parte de la entrevista con el doctor René Esteves, biólogo marino, buen amigo y tremendo investigador de la NOAA, la cual comienza ahora.
Bueno, saludos. El programa Costa a Costa, le gustaría darle la bienvenida al doctor René Esteves, biólogo marino y también exjugador de la Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico. Saludos, René, y dinos, por favor, ¿cómo surge tu interés en el mar y en la biología marina?
Sí, muy buenas a todos. Gracias por la invitación, Ricky. Y mi interés por la biología marina surge inicialmente por un interés hacia la naturaleza en general. Tuve la dicha de criarme en un lugar muy especial, el cual tú conoces, que es una finca dentro de la ciudad. Y esa proximidad a la naturaleza y un interés intrínseco hacia la diversidad, se tradujo fácilmente al mar cuando mi mamá y mi papá, que los dos son muy playeros, nos llevaban los veranos o a pasar unas semanas en la costa de Cabo Rojo y más un poquito más tarde en la costa de Vega Baja, donde por primera vez tuve la experiencia de ponerme una caretita con un snorkel y mirar. Me acuerdo cuando vi mi primera picúa, que salí casi corriendo por encima del agua, ¿no? Pero inmediatamente que sentí esa impresión y ese miedo, ¿no?, se tradujo a curiosidad. ¿Sabes? ¿Conoces el feeling que te da cuando miras hacia abajo en el agua y no ves el fondo? Que te da un cierto sentido de intranquilidad. Wow, ¿sabes? ¿Qué habrá allá abajo? Pues yo lo siento, pero inmediatamente después siento la curiosidad de ir a ver. Y viniendo de una familia donde se enfatiza mucho la educación y habiéndome criado en una comunidad universitaria, pues le pregunté a mi madre: mamá, ¿qué puedo hacer para yo dedicarme a estar en el agua? Y me dijo: bueno, pues hay una gente que hace eso para ganarse la vida, se llaman biólogos marinos. Y desde pequeño ya tenía claro en mi mira que quería ser biólogo marino.
Háblanos un poquito de dónde estudiaste, ¿verdad? Creo que estudiaste y jugaste también voleibol en Ohio State. Y también sé que obtuviste tu doctorado recientemente. Felicidades. Quisiéramos saber en qué te enfocaste para tu tesis doctoral y esa parte educativa, que nos hable un poquito de eso.
Pues ya un poco más cuando estaba prácticamente entregado al voleibol, surge la oportunidad de ir a jugar a Ohio State. Mi mamá me consigue una entrevista con uno de los biólogos marinos mejor establecidos en la isla, el doctor Vance Vicente. Y él entonces me da la guía, me dice, mira, perfecto, haz un bachillerato en biología general, eso te va a dar una base sólida para entonces entrar en lo que es estudios graduados en lo de biología marina. Mantén un promedio bueno y las puertas se te van a abrir. Y eso fue exactamente lo que hice. Tuve una carrera bien linda en Ohio State, en la cual me lo viví al máximo, una institución de renombre, increíble, con unas facilidades físicas y un personal humano espectacular, donde pues vivo la experiencia de salir del nido, hacerme hombrecito, y cuando regreso, pues empiezo a hacer mis estudios graduados en el Colegio Mayagüez, en donde me intereso principalmente en los peces, en los vertebrados, y hago una maestría en el estadio larval de una especie de pargo que se llama sama, y que es muy rico, y luego entonces lo sigo en el doctorado a nivel de la comunidad completa de peces arrecifales y cómo cambia esa comunidad a través del tiempo, específicamente antes y después de un evento de blanqueamiento en donde hubo una mortalidad masiva en los arrecifes a nivel regional del Caribe y también en Puerto Rico, la cual fue medida. Y yo tenía datos, fui a colectar datos de cómo se afectó esa comunidad de peces cuando había mucho coral y cuando dejó de haber mucho coral y fue sustituido por el alga.
René, en un escrito tuyo del 2014 que encontré en la internet, das un resumen de los diferentes proyectos subvencionados por la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, por sus siglas en inglés, relacionados al impacto de la pesca en las aguas costeras de Puerto Rico. Por favor, háblanos sobre tus proyectos con NOAA y el impacto que estos tienen para Puerto Rico y el Caribe.
Sí, tuve la oportunidad de trabajar como contratista para NOAA durante unos 18 meses, y durante ese periodo salieron un par de trabajos, incluyendo ese documento que encontraste. El documento más bien era revisando cómo se habían utilizado los fondos y qué proyectos se habían llevado a cabo con respecto al manejo y la conservación de los arrecifes de coral. Aprendí que cada 5 años la NOAA, que es una agencia inmensa, tiene un montón de diferentes subdivisiones, tiene una específica para el manejo de los arrecifes de coral. Y esta subdivisión, este programa dentro de la NOAA, adjudica unos fondos a nivel nacional y a nivel jurisdiccional. Hay 6 o 7 jurisdicciones dentro de lo que es el gobierno federal en donde existen arrecifes de coral, incluyendo el Caribe. Puerto Rico y Islas Vírgenes se tratan como 2 jurisdicciones distintas. Mi tarea específica con ese documento era entonces evaluar cómo se habían utilizado, hacia dónde se habían dirigido los fondos dentro de lo que era el programa, los fondos disponibles jurisdiccionales y federales para el manejo local, ¿no?, de las áreas de arrecife de coral. Y encontré que se divide el área de Puerto Rico de acuerdo a prioridades, áreas de prioridad de manejo, y se escribe un documento en donde, luego de consultarle a los expertos locales y nacionales, se hace como un menú de proyectos interesados en los que el programa estaría interesado en que se escribiera una propuesta y se llevaran a cabo, para que cuando salen ese dinero, para que sea solicitado a nivel de propuesta, pues tú lo utilizas como guía. Entonces, como resultado de ese escrito, aprendí que el área del noreste de Puerto Rico es una en donde varias de las subdivisiones, ¿no?, de los programas dentro de la NOAA tienen intereses particulares. Y entonces, por esa misma razón, para construir sobre trabajos ya existentes y sacarle el máximo provecho a un presupuesto que tristemente cada vez es menor, no ha aumentado significativamente, sino que ha disminuido, pues se le puede sacar el máximo provecho a ese presupuesto integrando diferentes proyectos de diferentes funding sources, ¿no?, dentro de la misma agencia. Por ende, pues, proyectos a nivel de cuenca hidrográfica, proyectos a nivel de manejo de pesquería, proyectos a nivel de monitoreo de arrecife de coral, proyectos a nivel de corredor ecológico, ¿no? Pues todo eso se integra a una base de datos que sirve para un mismo propósito, que es la conservación de nuestro ecosistema marino.
En ese mismo escrito del 2014 finalizas aconsejando que las estrategias de acción local para ayudar a conservar y que sea sostenible nuestro recurso marino deben enfocarse en la educación y el outreach. Por favor, danos ejemplos de esfuerzos educativos y de outreach que se están haciendo con el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, con pescadores locales, con el programa Sea Grant de la UPR Mayagüez, etcétera. ¿Y qué otras sugerencias tienes?
Hay varios ejemplos de lo que es educación y por qué, si hablamos de cualquier otro tema, ¿no?, en nuestro entorno social, en algún momento tienes que tocar y darle la importancia que merece el que la comunidad, la población, los usuarios del recurso, en el caso de los arrecifes de coral y ecosistemas marinos, estén enterados. La falta de información muchas veces es la raíz por la cual no vemos un comportamiento adecuado en el uso de los recursos y no los protegemos y los cuidamos como los debemos de cuidar. Eso es algo que tiene que tener continuidad y tiene que llevarse a cabo a todos los niveles posibles, no solamente al nivel de los niños preescolares, para que entonces ellos lleven esa información a sus casas, etcétera, y sus padres entonces lo traduzcan a cambios en comportamiento, sino también a nivel legislativo. Es increíble cuán poco nuestra cultura conoce acerca del medio ambiente marino, inclusive siendo una isla. Y pues entiendo que esa es la raíz de muchos de nuestros problemas a la hora de tratar el tema de la conservación de los recursos marinos. Programas como un programa de educación hacia los pescadores comerciales, en donde se les repasa lo que son las estrategias de manejo y la reglamentación, se lleva a cabo por una combinación entre el Departamento de Recursos Naturales y el Consejo de Pesca del Caribe. El programa Sea Grant es literalmente el brazo de extensión hacia las comunidades costeras de la agencia NOAA. Hay una serie de publicaciones, afiches, revistas, talleres que pueden encontrar a través de su página en la internet y en sus oficinas, ¿no? Posters que ves en las pescaderías, delineando las especies y la historia de vida de algunas de ellas, etc. Ahora en septiembre, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales celebra lo que es la Semana de los Arrecifes de Coral, en la cual va a estar dando una serie de actividades y charlas en sus diferentes reservas, a nivel de sus manejadores, pero a nivel también del público en general. Y por ahí hay una serie de otras iniciativas, tanto a través de las agencias directamente, como por organizaciones sin fines de lucro, que también son importantes e indispensables en lo que es la necesidad, ¿no?, de educarnos y mantenernos, yo diría que, identificados con el recurso. Si no te identificas con él, no te va a importar. Si no te importa, no lo vas a cuidar.
¿Puedes hablarnos un poco sobre estas organizaciones sin fines de lucro que están dedicados a la educación y a las costas? ¿Y qué tipo de iniciativas están haciendo?
Para mí, las que más me han impresionado hasta el momento son unos esfuerzos liderados por el doctor Carlos Díez, que es el experto en reptiles marinos, en tortugas, y cómo diferentes comunidades están llevando la tarea en sus playas de hacer la cuenta, las mediciones de las tortugas, los avistamientos, los anidamientos, cómo entonces la comunidad de esa área está tomando sentido de pertenencia hacia el recurso y está llenando la necesidad que muchas veces por falta de presupuesto y o burocracia la agencia no ha podido lograr. Entiendo que hacia esa dirección es que va encaminado el tema de la conservación de nuestros recursos marinos, hacia comunidades, grupos de ciudadanos organizados, identificados con el recurso, que tienen muy desarrollado ese sentido de pertenencia hacia el área inmediata donde ellos residen y aportan de manera importantísima, ¿no?, llevando a cabo mediciones empíricas, ¿no?, hacia lo que son los estudios y manejo, importantes para el manejo de estas especies.
¿Cuáles son los temas más críticos ahora mismo desde un punto de vista de la biología marina para Puerto Rico y el mundo en general?
Pues ahora mismo está ocurriendo dos cosas muy, muy importantes en términos del ecosistema arrecifal. Uno, ha ocurrido un cambio en donde de haber sido dominado el fondo por coral vivo, ahora está siendo dominado por alga. Y en un cambio en donde la estructura de la comunidad de peces incluía grandes depredadores, entiéndase tiburones, meros, pargos grandes, y ahora esos grandes depredadores no se ven en el arrecife. La razón por la cual el arrecife de coral está ahora siendo dominado por alga es una combinación de estresores locales, regionales y globales. A nivel de Puerto Rico, nos podemos enfocar en los estresores locales. A nivel de la región del Caribe, pues tiene que haber un consorcio entre varias islas naciones porque el ambiente marino está todo interconectado. Y a nivel global, el tema del calentamiento, el cambio climático, está aumentando la temperatura del océano poco a poco y eso está afectando negativamente a los corales, no solamente en el Caribe, sino alrededor de todo el mundo. El tema de la sobrepesca es uno muy importante y que ocurre no solamente en nuestras aguas locales, sino a nivel internacional también. Menciono esto porque hay pocas cosas que son fácilmente interconectadas con la salud del ecosistema. Y cuando tú piensas, mira, el calentamiento global afecta a los arrecifes de coral, eso no necesariamente es una relación directa. Hay una serie de pasos y procesos que ocurren para que una cosa afecte a la otra. Pero cuando tú vas y directamente te llevas un tiburón, te llevas un mero grande, te llevas un palo grande, pues eso sí es un impacto directo sobre el ecosistema. Porque estos individuos son importantes porque hay unos controles, como todo está interconectado, que hacen que estos depredadores pico del ecosistema mantengan en control las otras comunidades que ayudan a que el arrecife de coral no esté cubierto por alga y esté cubierto por arrecife de coral. ¿Qué pasa? Si el arrecife de coral está cubierto por alga, la estructura se debilita, eventualmente esa estructura colapsa. Y uno de los grandes beneficios que nos proveen los arrecifes de coral a nosotros como isla y como comunidades costeras es que son una primera barrera de defensa en contra de grandes tormentas. Poco a poco esa estructura se debilita y se pierde ese gran beneficio. Entre otras cosas, esa misma estructura es importantísima para que las comunidades de peces tengan su máxima abundancia y diversidad. Así que yo diría que el tema de la sobrepesca, el tema de cómo podemos manejar los estresores locales, son prioridades ahora mismo con el tema de la biología marina en Puerto Rico.
Creo que es en Asia que he leído sobre la cultivación de peces, ¿verdad? Lo que llaman los fish farms, y algunos países también recogen las algas como alimento. ¿Hay alguna de estas técnicas o estrategias que se podrían utilizar en Puerto Rico?
Sí, definitivamente todas esas iniciativas son aplicables en Puerto Rico, porque somos una isla, estamos rodeados de agua, deberíamos estar sacándole mayor beneficio a este recurso. Sin embargo, hay unos procesos de primersología con agencias federales como el Cuerpo de Ingenieros, la misma NOAA, Fish and Wildlife, que toman su tiempo en lo que todo el mundo está en la misma página, porque como el agua y el océano es de dominio público, tú no puedes literalmente decir, mira, este canto de agua es mío aquí, yo voy a sembrar peces. Es algo que tú tienes que llegar a un acuerdo y unos permisos importantes. Y uno de los, en términos de, en el tema de criar peces dentro de jaula, hubo un proyecto exitoso, piloto, en Culebra, donde se establecieron dos jaulas y se criaron tanto Sama como Cobia. Cuando ese proyecto trata de expandir, todavía la infraestructura a nivel de permisología federal no estaba lista y el individuo líder de ese proyecto se lo llevó a Panamá. Es inevitable que ese tipo de iniciativas se lleven a cabo. Las consideraciones que presentan más dificultad es, pues, cuando tú tienes una alta concentración de peces, eso va a generar una inyección de nutrientes al medio ambiente y una de las causas que ayuda a que el alga siga cubriendo los arrecifes de coral es que hay más nutrientes en el agua de lo que antes hubo, por las escorrentías de ríos, por los fertilizantes que estamos usando, por un sinnúmero de manejo pobre de nuestras aguas, ¿no? Tierra adentro, que eventualmente todo eso va a desembocar al mar. Así que tengo fe de que eventualmente ese proceso a nivel de permisología federal va a madurar, se va a entender, todo el mundo va a estar en la misma página y se va a encontrar la manera de poder hacerlo sacándole el máximo beneficio y minimizando sus cosas no tan positivas.
Ok. Excelente la disertación, ¿verdad? La, 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 discusión del tema con el doctor René Esteves, a quien le doy las gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, ¿verdad? La próxima semana los invitamos a escuchar una segunda parte de esta tremenda entrevista, ¿verdad? Y obviamente nos gustaría que siguiéramos. Tenemos, oye, tema para pa mucho, porque verdaderamente la importancia tan grande, universal, que tiene el tema de hoy, que son los arrecifes de coral, ¿verdad? Es increíble. So, yo espero que cualquier duda, pregunta que tengan, puedan referírsela a nuestra página, ¿no? De Facebook.
Página de Facebook, denle like, ahí mismo pueden entrar y hacer cualquier pregunta. También está la dirección directa y pueden ver cómo es que surgen, cómo es que ellos hacen para que los corales puedan
Sí, volver otra vez, mantenerse.
¿Cómo se cultiva?
Gracias,
Exactamente. Y entonces, obviamente, les volvemos a invitar a que siempre nos estén escuchando a través de www.bit90.com, ¿verdad? Si no estás en el área oeste, pues por favor, TuneIn Radio, que es la otra aplicación. Y esperen la retransmisión de este programa los sábados de 1 a 2 de la tarde, ¿verdad? Así que
Ernie, sí, da el portal de nuevo de la Federación de Surfing.
Sí, como no, el www.fsprtv.org, que lo cambiamos por el momento, fsprtv.org.
Ese es el portal de la Federación de Surfing de Puerto Rico para que se enteren de todos los programas, talleres, el programa de los superhéroes para personas con impedimentos.
Exactamente.
Hay mucha información ahí.
Exacto, y ya pues hemos visto qué interesante el tema de hoy. Verdaderamente nos damos cuenta de que este asunto nos compete a todos.
Y qué relevante es con la tormenta esta tremenda que tenemos pasando por el sur.
Han visto que esta misma tormenta, que básicamente se ha desorganizado bastante, pero el viento es algo que ha sido bastante fuerte a través de toda la isla, ¿no?
Las marejadas.
¿Sí? Ernie, además de hinches de empatía, ¿dónde más se surfea en el sur?
Pues mira, hay algunos lugares como el Cayo Medialuna, que de hecho nuestro amigo Mickey Amador, le mandamos un saludito, debe estar curándose ahora en el surfing. Eso es el básicamente, creo que es sur de La Parguera, o sea...
Porque por Playa Sucia yo vi un sitio exactamente. Como que tenía potencial por ahí.
Sí, hay lugares, y de hecho lo que pasa es que el área sur pues predominantemente es bastante plana, ¿no? Es más tranquila, son aguas más tranquilas, no de tan alta energía como lo son en las playas del norte.
Pero ya fuera en Caja de Muertos, por allá, ¿hay breaks como hay en Culebra?
No creo, que yo sepa, pero sí estas callitos, cuando las condiciones son idóneas, pues obviamente van a producir un evento de oleaje, y eso es lo que está pasando. Ahora mismo en el sur pues tenemos pues obviamente un periodo alto de tiempo.
Queremos darle las gracias a todo el equipo de producción aquí en BID, a nuestro director.
Gracias, JJ.
JJ Cardona.
Eso es así, gracias, JJ.
Queremos acordarle de la retransmisión de este programa los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y muchas gracias por sintonizar con nosotros aquí en Costa a Costa.
De verdad, un saludo y un abrazo a todo Puerto Rico.
Have a nice and safe weekend.